Manual del suspicaz. Trabajo en la ciudad de Atlanta, en los Estados Unidos, para una empresa propietaria de 5 canales de películas, ¿eh? Uh-huh. Se refiere a lo que dije yo ayer, que había un centenar de películas, sí, y se las repartían entre todos los canales y siempre daban las mismas. Me confirma esto, Juan Pablo, efectivamente. Tengo 20 años, hace 5 que escucho el programa, gracias Gonzalo Carabia. María Franco dice, hace años practico artes marciales y aprendí a controlar mis impulsos. Esto me ayudó a controlar también el orgullo, la envidia, la venganza, el odio y la soberbia. Así llegué a tener una profunda paz interior, dice. Es una filosofía de vida que trae mucho alivio. Está muy bien. Uh-huh. No creo que sea una filosofía de vida, pero sí creo que por ahí retempla el espíritu, si usted quiere. Uh-huh. En cuanto a una filosofía, es una cosa más compleja, a cuyo conocimiento no se llega tan fácilmente ni con control. Es decir, se puede ser un filósofo y estar absolutamente a merced de la lujuria, de la ira y de la soberbia. En cambio, hay que conocer la epistemología, la gnosiología, examinar el problema de Dios, la teoría del conocimiento, la lógica y todo eso. O sea que las artes marciales con toda razón prescinden. Rolina, mi nombre es Lucía Fernández Cívico. Estoy de paseo por Los Ángeles, California, Mandale saludos a mi amor Matías, que me espera en Rosario. Mirá qué lío, ¿Cuándo vuelven a Rosario? ¿Para qué? Si usted está ahí en Los Ángeles, California. No, pero claro, va a volver, está de paseo. Escribe, tenemos muchos mensajes. El Fenicio de Saavedra, pero ahora desde Olivos. Bueno, ¿qué más? Espere que por ahí tenía otras preguntas. Ah, uno que quiere...
¿Qué quiere?
Uno que quiere que usted le diga cómo hacer... De esos de la novia.
Ah, que la novia lo dejó.
La novia, y quiere saber si un tratamiento psicológico le puede o bien hacerle olvidar de la novia o facilitarse la conquista de otra o que no le importe. ¿Cómo qué hace usted?
Bueno, yo acompaño en ese caso al duelista.
¿Cómo lo va a acompañar?
Acompaño al...
¿A dónde lo acompaña?
No, lo acompaño en ese transcurrir por el duelo.
¿Qué duelo? Me parece que usted no entendió nada. El tipo lo dejó a mí.
Bueno, tuvo una pérdida. Es una pérdida importante, como una muerte.
No vaya, señor. Bueno, último mensaje.
No me ocupa la sala.
Fernando, ¿qué dice Fernando Labonia,
A ver, la Volpe.
Se queja por cosas que le dicen en el colegio.
¿Por ejemplo?
Dice, en el colegio me dijeron que la filosofía era una ciencia y que se puede llegar a una verdad absoluta. Bueno, vas a saber qué colegio va. Después le dijeron que para que un libro sea considerado literatura debía cumplir ciertas normas. Tienen cierta razón, No crea, por ejemplo, que cómo desarmar un enchufe pertenece a la literatura. Pero bueno, lo difícil es saber cuáles son esas normas. Pero que sea difícil establecer qué cosa es literatura y qué cosa no lo es, no significa que no exista una frontera. Es como todo asunto artístico. Claro que es difícil saber si un asunto es artístico o no lo es. Pero que sea difícil dictaminarlo no quiere decir que sea imposible. Uh-huh. ¿Cómo dicen algunos? Bueno, y acá sigue diciendo que en la propaganda de Dove se ve un mensaje que dice eliminemos los estereotipos de belleza. Y ponen alguna gente no muy linda y dicen que son lindos. Y dice que eso es muy sencillo, eliminar cualquier criterio para que el que se siente inferior no sufra, en vez de reconocer sus carencias y tratar de mejorar. Y yo creo que tiene razón, no está tan mal usted, Y finalmente pregunta cómo se usa el futuro del subjuntivo. Se usa así nomás, gratuitamente.
No hay que parar,
dice,
no.
Por ejemplo, y se usa para amenazas de edicto de policía.
A ver, dígalo con el tono correspondiente.
Por ejemplo, aquel que escupiere en la vereda será castigado con...
Claro.
Yo amare, ese es el futuro subjuntivo. Acá lo usamos mucho. Mm. Mi tapa jorobar, ¿no? Pero la profesora de él no lo sabía, sería profesora de química a lo mejor. A la profesora de química tiene que preguntarle qué cosa es valencia. Y le va a contestar inmediatamente que...
Valencia, la ciudad de los porotos y el botín 43. Valencia, si te broman, ten paciencia, que también la tuve yo. Valencia, de naranja...
Bueno, tengo miedo de decir algo terrible. Vamos al programa.
No estaría mal igual, perdón, que una profesora de química conociera el subjuntivo, ¿no? El modo subjuntivo.
Tendría que conocer.
Sería esperable un docente, pero bueno. Vamos a dentro del programa, Alejandro.
Dale.
Lo empujo. 4535-4000 es nuestro correo electrónico. dolina@infobae.com y www.infobae.com para escuchar el programa desde internet.
Hablaremos hoy del almanaque equivocado de la dinastía Ming. Un almanaque equivocado es un tema extraordinario. Un falso almanaque. Pero más que falso, lo cual implica un proceso de falsificación, es...
Erróneo.
Un almanaque erróneo, insolvente. En los tiempos de la dinastía Ming, la ley de la China era el Tao. La ley del universo, con arreglo a la cual las estrellas se movían... La luna caminaba por el cielo, el sol alumbraba, las cañas nacían de la tierra, los arroyos corrían y los mares vibraban. El hombre debía adaptar su vida, su trabajo, a la obra del Tao, del camino. Solo cuando lo lograba, le eran accesibles las dichas de este mundo, la felicidad y el bienestar, en armonía con el orden divino. Acerca del taoísmo ya hemos hablado muchísimas veces, e incluso de su ilustre fundador,
Lao Tse.
El finado Lao Tse.
Que nació con 80 años.
Exactamente, para no perder tiempo en giradas. Nació a la edad de 80 años. Uh-huh. Para lograr la armonía con el orden divino, el emperador de la China proveía a sus súbditos todos los años, un calendario exacto. Se trataba del libro de instrucciones para los tiempos. Así se llamaba el calendario y me parece estupendo ese nombre. Libro de instrucciones para los tiempos. Era creado todos los años por el Tribunal de la Matemática y se colgaba en la pared sur del Palacio Imperial. Nada de colgar un almanaque en cualquier parte, como hacen algunos, que reciben... El almanaque incluso no ya del tribunal de matemáticos, sino del tintorero de la esquina. Y le encajan una tachuela y lo ponen contra cualquier cosa.
Dentro del placar.
Por ejemplo, en la heladera. Ahora que se ha puesto de moda, pegar cosas en la heladera de modo tal que uno no da con la heladera, que está oculta detrás de infinidad de calcomanías que dan direcciones de cosas que uno nunca utilizará. Bueno. Este almanaque que uno cuelga ni siquiera es chino, sino que es japonés, ya que, como se ha dicho, proviene de una tintorería y tiene solamente apenas los días feriados. No tiene instrucciones, ni predicciones sobre eclipses, ni una lista de días fastos y nefastos, etc. En la China se sabía que el año tenía 365 días y 6 horas y que 19 vueltas del sol coincidían con 325 vueltas de la luna, como sabe cualquiera. Valiéndose de clepsidras, es decir, de relojes de agua, se había determinado el tiempo de culminación de las estrellas más importantes, también el de circunvalación de la luna y los planetas con una gran exactitud. Es decir, que los astrónomos chinos tenían suficiente base como para pronosticar acontecimientos celestes. Conforme a un rito especial, se editaba cada año el nuevo calendario. Los empleados del tribunal matemático iban a presentarlo en un día determinado, con traje de gala y en procesión, al pabellón del dragón, era una sala, y ahí depositaban los calendarios destinados al emperador y a sus esposas. Lo hacían con toda pompa, con toda solemnidad, en una ceremonia de la más aburrida donde concurrían todas clases de alcahuetes. Con letra roja y negra se anunciaban los días favorables o desfavorables. Los días que eran aptos para la labor del campo, o para celebrar el matrimonio, o para mudarse, o para refaccionar un barco, o para un entierro, qué sé yo. Cada día tenía la correspondiente consideración. Hoy sería bueno reparar un barco, pero no enterrar. Uh-huh. Muy bien. Mañana está lindo para casarse, pero no para lavarse. Y así. Quien seguía exactamente estas indicaciones del calendario podía estar seguro del éxito de todas sus empresas. Para el emperador, el calendario era instrumento que le permitía gobernar y mantener en orden el país. Si el tribunal matemático había fijado con justeza el comienzo del año, también se conjeturaba que el calendario garantizaba el orden y que gracias a él el emperador gobernaría bajo las leyes del cielo y los funcionarios cumplirían fielmente sus cargos y el labrador podría regocijarse con la seguridad de una buena cosecha. Es decir, un buen almanaque era indispensable para un buen gobierno. Ahora sí, eso sí, si algún error se había introducido en los cálculos de los astrónomos, entonces el calendario, en vez de guiar al pueblo en acuerdo con el Tao, lo desviaba del camino del universo y se producían terribles trastornos. Ocurrió que durante muchos años la cosecha en China fue mala. Los ministros robaban como cuervos. El emperador Wan Li, de la dinastía de los Ming, apenitas si podía hacer cumplir sus órdenes. Y todos aseguraban que el imperio chino había caído en el caos. Todos decían que esto era porque el calendario estaba mal hecho. De tanta confianza que le tenían al calendario, cuando las cosas empezaron a ir de mal en peor, dijeron, es el calendario, una gran siete. Y entonces el emperador discutía con sus ministros para ver cómo podía romperse aquella circunstancia. Y finalmente consultaron a unos jesuitas que estaban en la China y que se habían quedado después de la muerte de Matteo Ricci, uno de los primeros jesuitas que fue a la China, y de quien hemos hablado aquí alguna vez. Le habían quedado algunos jesuitas de puro... Él le había gustado.
Se acerenciaron.
Sí. Estos sabios jesuitas fueron consultados. Escúcheme, les dijo el emperador, lo habrá dicho en chino, ¿no? Mire, se me viene el gobierno abajo, parece que el calendario está mal, qué sé yo. Entonces los jesuitas le pidieron el calendario para estudiar. Y comprobaron que el tribunal matemático se había equivocado groseramente en la elaboración del calendario. Y se lo dijeron al emperador, y estas afirmaciones produjeron una gran consternación. Pero pronto el cielo dio la razón a los jesuitas. En China los eclipses de sol eran muy importantes, y el emperador debía ser informado un mes antes para dirigirse a observar el cielo con sus mejores insignias. Los jesuitas pronosticaron para un día determinado un eclipse y habían indicado la hora exacta del fenómeno. Y ese eclipse, che, no estaba en el calendario del tribunal matemático, ni figuraba. Y el eclipse se produjo. Entonces el emperador dijo, muy bien, ordenó que echaran a todos los miembros del tribunal matemático y pusieran en ese lugar amigos de los jesuitas para trabajar con métodos europeos. Un jesuita llamado Adam Schall fue el encargado de llevar a cabo la reforma del calendario. Schall hablaba 6 idiomas, era experto matemático, astrónomo, y era habilísimo para fabricar toda suerte de artefactos. Antes de esta corrección, cayó sobre la dinastía Ming el desastre que necesariamente tenía que originar un gobierno con calendario mal hecho, ¿no? Aparecieron revueltas interiores, tártaros en el norte aprovecharon estas revueltas para invadir atravesando la Gran Muralla. Y cuando los ministros y los generales ya no sabían cómo qué hacer para sostenerse, el propio Adam Schall les enseñó a fundir cañones y a construir un arsenal a toda velocidad con técnicas europeas. Y así, che, los tártaros fueron rechazados, la revolución se detuvo, etc. Para festejar el triunfo, el propio Schall cantó unas canciones, ya que además era cantante. Pero a pesar de todo esto, un ejército de rebeldes penetró hasta la capital y conquistó el palacio imperial. Y el emperador Wan Li se suicidó. Y el último príncipe de la dinastía Ming murió en el destierro, convertido al cristianismo. El príncipe no se cambió de nombre y se hizo llamar Constantino. El chino Constantino, no está mal. Pero la dinastía que sobrevino, una dinastía del norte, los manchúes, ¿no? Venía de Manchuria, supo de los jesuitas, se interesó en ellos y los consultó. Y los jesuitas tampoco tenían mucho interés, no se preocupaban por saber quién gobernaba en China. Para ellos todos los chinos eran iguales. Lo que querían era conquistar China para la fe de Cristo. Muy bien, los manchúes llamaron a los jesuitas para que construyeran un buen calendario. Y lo nombraron a Adam Schall, director del Tribunal Matemático, el alemán. Recibió la dignidad de un mandarín de primera clase, auto en la puerta, yo qué sé. Bueno, no había auto.
No.
Y el calendario que hizo Schall era muy preciso en cuanto a coincidencia con los eclipses, y el emperador publicó un edicto en el cual no solo la ciencia europea era aceptada, sino que también el cristianismo. Dijo, mire, este calendario anda tan bien y predice tan bien los eclipses que nos hacemos cristianos. Pensó el emperador, un tipo que suma tan rápido debe tener una religión verdadera, razonando mejor que más de cuatro. Yo todavía estoy buscando a alguien que sume rápido y me transmita su fe. Pero no, cada vez que suman rápido pierden la fe. El caso es que 10 eunucos de la corte, entre ellos el criado favorito del emperador, se hicieron bautizar. ¡Ay! Dice, bautícenme. Se dio protección a los misioneros, se los dejó predicar libremente, pusieron una iglesia cristiana en Pekín, todo fenómeno, procesiones, medallitas, todo. La reputación de Schall se elevó de tal manera que pronto empezaron los intrigantes y los envidiosos. Y por ahí murió el emperador. Cada vez que la China se está por hacer cristiana, se muere el emperador. Y llegó al poder un consejo que gobernó en nombre del hijo del emperador, Kangxi, y este consejo del emperador era anticristiano. Y chao. Sonamos todos. Apareció en escena un matemático mahometano llamado Zhang Kangxian, que aspiraba a la presidencia del tribunal matemático, y acusó a Schall de traidor a la patria, vas a saber por qué. O no sé yo por qué. Enseguida todos dijeron, sí, tiene razón, suma muy rápido para mi gusto, etc. Lo llevaron ante un tribunal y lo condenaron a muerte. ¿Por qué? No sé. Voy a ingerir un poco de agua,
sí,
mientras Rolón cuenta el cuento del paisano que se desgració en un velorio.
Sí, que no era cualquier paisano, porque era un paisano taoísta, cosa que no es tan sencillo de conseguir en los días que corren, Alejandro.
Bien. El caso es que condenado a muerte el amigo Schall, Zhang Kangxian se adueñó del tribunal matemático. Y el emperador Kangxi se hizo cargo de su dignidad, no se hizo cristiano, pero le dio cierta tolerancia. En realidad Kangxi, el hijo de aquel emperador que se había hecho cristiano, fue un emperador excepcional. Tenía la costumbre de llamar a su corte a todos los que sabían algo. Aquellos que saben, vengan todos a mi corte. El tipo se pasaba todo el día estudiando, tenía un gran amor por el conocimiento. Todas las mañanas llamaba a los jesuitas para que le explicaran una ley física o una figura geométrica. Se martirizaba todas las noches con problemas. Hizo construir cubos, pirámides y conos. Calculaba el peso de distintas bolas de un diámetro determinado, disculpen ustedes, etc. Pero Kangxi ya no pudo vivir sin los jesuitas. Se los trajo y les permitió incluso que se sentaran alrededor de él, cosa que estaba terminantemente prohibida. Un día les presentó un mapa del cielo, con una explicación en chino, que contenía el sistema chino del cielo. Y los jesuitas le explicaron lo de Copérnico. Eso no así. Y ahí se enteró Kangxi de la rotación de la Tierra alrededor del Sol. Este hombre ignoraba. No estaba noticiado de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y esta revelación le causó tanta excitación que se encerró en la pieza y no recibió a nadie durante 2 meses. Esto se llama ser impresionado por un
conocimiento.
Conocimiento, porque yo conozco a muchos que habiéndose anoticiado de la rotación de la Tierra, se quedaron ahí lo más fresco leyendo el fútbol y las carreras.
Uh-huh.
Y diciendo cosas tales como a mí que me importa, por mí que gire como quiera, o déjeme de jorobar.
No me pagan más por eso.
Bueno, el emperador se enteró y durante 2 meses no recibió a nadie, estaba ahí perplejo pensando, la Tierra gira alrededor del Sol. Oh. Estaba elaborando en su interior aquella nueva y conmovedora imagen del mundo que se le había manifestado. Y antes de morir, Kangxi se hizo cristiano. Oh. porque parece que gracias a las medicinas de los jesuitas pudo pasar sus últimas horas sin dolores. Con píldoras francesas, con polvos indios y vino español, los jesuitas ganaron muchas almas para el reino de Cristo. A la muerte del emperador, la sucesión fue nefasta para los jesuitas. El Tribunal de Rito de Pekín inició la revisión del cristianismo. Se lanzó un edicto en virtud del cual fueron destruidas numerosas iglesias y aprisionados 300.000 chinos bautizados, a los que se les obligó a renegar. No a renegar en el sentido de decir qué barbaridad, no, no.
De hacerse mala sangre.
A renegar de la fe, ¿no? Usted fue bautizado, sí, bueno, reniegue de la fe y si no, lo bajamos. Bueno, ese tipo está bien. Y así terminó esta notable forma evangélica que tenían los jesuitas, que era pura ciencia, pura técnica, a puro deslumbre intelectual. Nada de si se portan bien va a venir un ángel, no, no, no. Hemos descubierto que el sol gira, que la tierra gira alrededor del sol. ¿Cómo lo descubrió? Mire, está el cálculo de Copérnico, había un tipo llamado Copérnico, vio que ciertos planetas tenían unas irregularidades, las marcaron. Ah, ¿no será entonces que...? Bueno, entonces el tipo, si estos tipos piensan así, sus creencias religiosas deben ser más o menos buenas. Y esa debe ser la única posibilidad de evangelizar, me parece a mí. Después el otro que viene dice, mirá, el Señor te va a ayudar para que te compre una heladera. Y ese yo. El padre Farinello, mire yo haciendo de defensor de la fe en este programa. Pero dijo una cosa una vez muy interesante. Había venido un tipo, un tal, uno que se llamaba como un jockey, Luis Palau, ¿era o Palau?
Palau.
Y entonces, que el tipo, no sé, que decía cosas. Y Farinello dijo, está bien, tipo, tiene una forma de encarar la fe, promete unos milagros individuales, y tenés fe, y tu cuñado está fulero, se va a curar, vos vas a conseguir trabajo. Pero estos tipos, dice, yo nunca los vi en los barrios carenciados, en donde están los necesitados, en los comedores, ahí nunca están esos niños. Qué raro, dijo. Y por ahí otra forma de encarar la fe es esa también, ¿no? Además de la de los jesuitas, apunta de los jesuitas a que estoy hablando, ¿no? No me refiero a ninguna otra cosa. Bueno, ¿quién quiere dedicar esta historia de cómo la China no se hizo cristiana por un pelito, sino, imagínense, tendría un montón de santos chinos? Y mucho más feriados.
Claro, porque
San Juan Li, por ejemplo, el emperador que se había hecho.
Bueno, déjeme dedicar esto un poco a los taoístas, Alejandro. Primero porque son los que han pensado en la potencia formidable del amor y la sexualidad como
sí,
una
claro,
energía vital impresionante
y espiritual. Hacerlo bien.
Sí.
Y yo creo que tienen razón.
Bueno, seguiremos muriendo,
sí, claro.
Pero bueno, intentando. Después a este Kan Chi, me encantó este tipo, que llamaba a los que sabían, no importa de dónde fue, usted sabe, venga, ayude, enséñeme. Me
gustó. Y que se encerró dos meses para acostumbrarse a la idea de que la Tierra giraba alrededor del Sol.
Está muy bien, digo, me gusta este hombre. Y si me permite, usted señaló dos caminos posibles para transmitir la fe. Yo creo que son dos caminos también para acercarse al conocimiento de las cosas. Ni más ni menos que te hablaba de los jesuitas y de lo que decía el padre Farinello. Es decir, el conocimiento y el amor.
El amor y el conocimiento.
En este programa, sin ser hombre de fe, siempre hemos sostenido que no mucho más que el conocimiento y el amor hay en la vida. Alejandro, podemos dar paso, si le parece a usted, a este bloque en el cual agradeceremos algunas publicaciones, libros, tal vez alguna gacetilla se filtre por ahí, unos discos y mensajes de los
oyentes. Muchísimos libros. De Alejandro Manzone, Un silencio diferente y otros cuentos. Muchas gracias. De Beatriz Olga Alucati, Y se convierte en ángel. Repito, Y se convierte en ángel. De Beatriz Olga Alucati, editado por Botella al Mar, la editorial de don Arturo Cuadrado. Vanguardistas en su tinta, documentos de la vanguardia en América Latina. Selección y prólogo de Celina Manzoni, esto es de Corregidor, muchas gracias. Romina Pistacho Hernández, Una perspectiva para ver, es chilena, Romina, vamos a ver, un libro copioso, es un libro grande, Guillermo Gassiot, La caída de Yrigoyen, 1930, es un libro Estoy mirando si es piano, ¿eh?
Siéntese, sí.
A Alberto José Logarzo, El concierto barroco, Venecia, es un libro de poemas. También de, este es de Vinci Guerra, la colección Metáfora, y de Fortunato Nari, Polen y ceniza, una edición bilingüe traducida al italiano, por traducido al italiano por Giuseppe Mascotti. También de Vinci Guerra, muchas gracias.
Bueno, hemos recibido también Caras y caretas, Alejandro, hecho en Buenos Aires esta publicación, y La Tecla, primera revista provincial de la información exacta.
Bueno, ¿tiene usted mensaje de los oyentes o algo así? Que podemos leerlos.
Yo tengo, Alejandro, también aquí la revista Cultura, un reflejo de lo que hacemos del Instituto Cultural del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ajá. Y la revista Debate.
Muy bien.
Bueno.
¿Tiene también algún saludo de sus amistades o
tengo,
algún mensaje,
mire,
de
tengo, sí, tengo mensajes aquí. Dolina, hicimos 1000 kilómetros para verte. Te felicitamos por el programa. Belén y Víctor, de Alvear.
¿De dónde?
Deben estar aquí.
¿De Alvear. General Alvear, de Mendoza? ¿Dónde está? Uh-huh. ¿Sí? Ah, Alvear
Corriente.
Bueno, muchas gracias.
Y Alejandro.
Y a pie han venido.
Sí, han venido a pie.
Sí, sí.
Cansado.
Un esfuerzo considerable.
Deben tener ampollas.
Gracias, hermano.
Alejandro, ¿querés ser mi novio? Belén.
Pollo. ¿A dónde está Belén? Acepto.
Ahí
Belén.
Está, Belén. Acepto. Ahí está.
Dolina, estuve de novio 5 años.
Ah, sí.
Y la semana pasada.
Pero
me
parece
dejó.
Que es el momento para contármelo, Rolón.
No, no, vamos a hacer
caballero.
Es un momento inadecuado.
No, profesional, no lo voy a decir, mire, ando con un zamburrio que veo el diablo en calzoncillos.
No, no.
Confidencias que hay que hacerlas en lo privado. Esta confusión entre lo público y lo privado es el secreto del éxito televisivo.
Sí. No, no, esta persona, si bien vive en mi mismo barrio, se llama Andrés.
Ah, ¿y qué dice?
Que estuvo de novio durante 5 años y la semana pasada me dejó, dice.
¿Quién?
Y será la novia.
Ah.
Dice, vine a verte para que me levantes el ánimo.
Me abandonó.
Claro, en ese sentido.
Claro, porque me dejó, puede ser, me permitió.
Claro. Bueno, este chico quiere 2 cosas de usted.
Sí, a ver.
Primera.
Pero dice, a usted no a mí.
No, 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 a Dolina. Dice, ah. La primera es que me levantes el ánimo.
Fuerza, flaco.
No lo dice con mucha fe, ¿eh?
Vamos, vamos.
Como
buen puerto, venís por leña, vos.
Justamente. ¿Dónde estás, Andrés? Y la segunda dice que le presente una...
La última vez que tuve el ánimo alto tenía 11 años.
si le puede presentar usted alguna de sus tantas novias.
Ah, eso sí. Eso sí, pero bueno, sí. Voy a ver qué hay acá. Alejandro, el interior también existe, saludos para Alvear Corrientes. Rubén el Correntino, ¿eh? De Juan Lacasio, Uruguay, nos visitan Javier y Gastón. Saludos para Chivilcoy, de Belén, Joaquín, Emanuel y María.
Bueno. Muy bien, señor Dolina, sea usted tan amable de enviarle mis afectuosos saludos a mi mamá Mechi y a mi abuela Rosa, que me escuchan a 1000 kilómetros, pero en Corrientes Capital esta vez. Dígale que las amo, dice Liliana. Y sepa también, dice, que disfruto de usted. Usted es un grande, disfruto mucho de lo que hace.
¿Quién dice?
Liliana. ¿Dónde está Liliana?
¿Dónde está Liliana? Muchas gracias.
Alejandro, ¿aceptaría ser mi novio? Soy una flamante egresada del secundario. Tengo 61 años y con mi hija ya son 3 generaciones que te escuchamos, te amamos, Mirta.
Bueno, muchas gracias. Gabriel de San Luis, muchas felicitaciones por el programa. Horacio Castelar, ¿podremos verte en la tele atendiendo a nuestras preguntas? ¿Viste que hay mucha gente que ventila sus problemas por televisión? Es lo que acabamos de decir.
Uh-huh.
Bueno, sí.
Bruno de Adrogué dice, Rolón, como psicoanalista... poco capciosa la pregunta, dice, ¿qué pensás acerca de las mujeres interesadas? ¿Está bien que se enamoren del auto y no de la persona que lo conduce?
Ojalá. Sería tan fácil comprar un buen auto. Vendo todo y me compro un Rolls Royce.
Claro, listo.
Chao, se acabaron mis problemas.
Lo compramos entre un par de amigos y salimos un día cada uno.
Claro.
Una vaquita. Teresa de Merlo dice, estoy aburrida los sábados y domingos que vos no estás con nosotros. Dice, voy a empezar a hacer una colecta para contratarte el fin de semana y tenerte siempre con nosotros.
¿Cómo no? Ximena de Quilmes, solo quería dejar mi huella en tu programa. Te escucho hace 5 años. No te dejo de perseguir. Saludos. El final no es muy...
No, perdóneme, ¿no?
Por eso pero... yo esperaba algo más que saludos, pero bueno.
No, pero disculpe, ¿no? Yo por ahí estoy con una escucha viciada por mi profesión, pero no te dejo de perseguir. No le suena... No quiero que se asuste, ¿eh? No se lo tome a mal, pero... Yo me empezaría a mirar Patricky, ¿no? Un poco amenazante, casi. Usted no es muy paranoico con esas cosas, ¿no?
¿Qué?
Está bien, le doy el alta, usted viene.
Me escucho mirando las estrellas, dice Orlando de Bolívar. Ajá. Mirando las estrellas.
Nuestro programa no estamos Solari.
Ah, no, este era otro.
Mirando las estrellas.
Sí, también. Un programa nuevo que voy a
hacer. ¿Al de boleros?
Amiga mía,
¿qué estás haciendo?
Ah, mirando las estrellas, ¿verdad?
Allí.
Una noche conocí a una muchacha. Le dije, ¿qué tal si caminamos por la vereda y miramos las estrellas?
Mirando las estrellas.
Programa romántico de la radiofonía argentina.
Mirando las estrellas.
Una mirada estúpida sobre el amor y el matrimonio.
Mirando las estrellas.
Todas las noches a las...
Mirando las estrellas.
No me gusta mirando. Es mucho mejor No estamos Solari, ¿eh?
Sí, y porque usted, el misterio, vio cómo es eso, ¿no? La gente más superficial.
Bueno, último mensaje.
Che. Úrsula de Munro dice, negro, aunque sé que te lo pregunta una tras otra, no querés ser mi novio.
Ah, sí.
Le van a insistir
que a uno
tanto.
Le conteste más sí, el más es este un fonema que promueve la duda, ¿no? De lo que se...
Negativiza lo que se dice. Claro, después,
que te digan sí es una cosa. Más sí. Sí. Bien. ¿Tenemos tiempo para una pequeña monografía?
Dos minutos nos quedan, Alejandro.
No vale la pena.
Con los mensajes que tengo.
Sí, sí, por favor. Terminemos con los mensajes y listo. Bueno, y listo, señor.
Carolina de Villacrespo dice, Dolina, ¿viste que hay sahumerios para toda clase de males?
Buenas tardes.
¿Hay que creer o reventar?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Sahumerios trabajan?
Sí, vendemos.
Bien. ¿Para toda clase de males?
¿Qué mal tiene usted?
Toda clase.
Bueno, tenemos sahumerios, por ejemplo, para favorecer los encuentros románticos.
No me interesa. Pues,
si usted la compra de amores.
A Dolores, el terreno del dolor de pies.
Ah, flores de Bach necesita usted entonces.
Uña encarnada, que está mi cuñado que me acompaña siempre. Sí. Porque yo pierdo la fe, soy un poco tímido con los comerciantes que me atienden.
Ah.
Entonces mi cuñado me asesora. Yo voy a la heladería y cuando dice de qué lo quiere, me pongo colorado y salgo corriendo a ocultarme detrás del dispenser de agua fría.
Sí.
Así. Entonces mi cuñado dice, lo quiere de chocolate.
Ajá, o sea, ¿siempre habla por usted, su cuñado?
No, solamente cuando la vergüenza me impide continuar.
¿Usted es vergonzoso cuando sale con alguna mujer?
Sí.
¿O sea que lo lleva a su cuñado?
Él camina unos 20 metros detrás.
Exactamente.
Y cuando ve que yo me escondo detrás de los dispensers de agua fría...
Ahí intervengo.
Él dice...
Dice que de qué
es esta boca. Mi amigo le dice que por qué no se meten en el interior de una obra en construcción...
Sí.
...a amarse sobre la arena, a falta de playa.
Ajá. ¿Pero cómo es? ¿Improvisa su cuñado o lee perfectamente su pensamiento? ¿Usted ya le ha dejado una serie de indicaciones?
Yo le he dejado
lo maneja con seña, digamos.
Exactamente. Me deja indicaciones cuando está en un momento bueno, me deja todas las indicaciones.
Usted tendría que enumerarle las intervenciones.
Sí, sí.
Roberto, las cinco, sí. Las enseña y él dice lo que usted
podría ser, pero usted tiene... ¿Qué viene a comprar?
Sahumerios.
Sahumerios,
sí.
¿Tiene sahumerios?
En su caso, para el mal de la timidez.
Exactamente.
Sí.
Me gustaría un sahumerio tal que yo aspirara el humo y fuera la una de la mañana. Me voy a esconder detrás del dispenser para dar paso a las noticias.
Recuerdo nuestro teléfono para aquellos que quieran pedir algún tema musical para el sordo Gansé. Es el 4535-4000. Los que quieren escribir al programa, ofrecerse para ser novias del señor Dolina y estas cosas que ofrecen todo el tiempo, pueden hacerlo a dolina@infobae.com. Y puede escucharnos los amigos que están en cualquier parte del mundo por www.infobae.com. Alejandro,
¿qué le doy de comer al pescado?
Roquín,
nuestra habitual sección dedicada a los animales. Esta es tu página, animal. Bueno, nos llaman muchas personas que no saben qué darle de comer al pez, que tienen peces en la piscina,
sí,
y no saben qué darle de comer. Bueno, supongo yo, se le pueden tirar sobras.
Sí,
como sobra el asado del día anterior.
Usted está comiendo, le sobra un pedazo de chorizo.
Un garrón de la milanesa.
Ah, un ronga, claro. Y se lo tira a embocar en la pecera y el pescador lo caza al vuelo. Y se lo lastra, claro. Y al rato saca el violín.
Exacto. Algunos hacen un pocito en la arena abajo para guardarlo.
Entierran, ¿no?
Sí, entierran algunas cosas para guardarlo.
Claro, el pescado es muy previsor.
Muy previsor.
Muy previsor. Por eso se le pone arena abajo de la pecera para que pueda enterrar algo.
Nunca vi una pecera con arena abajo.
¿Y si no, cómo entierra el pez? ¿Qué hace? ¿Un agujero en el vidrio?
No es un perro, es un pez.
Sí. Estoy. Si no, no tendría pecera. Usted guarda el perro en la pecera, señor mío.
No.
Al pez se le tiran las sobras de toda índole. Sí. Incluso cuando usted le encaja en un bombón que no le gustó.
Ahí
no. Y no sabe qué hacer con él, lo escupe en la pecera.
Sí, se le mama al pescado, porque por ahí tiene licorillo.
El licor medio se le.
Usted lo ve el pescado.
Los ojitos así.
Lo bueno del pescado es que no tiene donde caerse.
¿Verdad?
Si se emborracha.
Sí.
Es una ventaja, ¿no? Pero no va a poder enterrar nada, no está dentro de las características de los peces. Lo único que entierran los peces son los huevos.
Bueno, entonces si uno le tira un huevo, por ejemplo,
un huevo.
Está comiendo
no huevo tanto que comida.
Huevo y el pescado agarra el huevo y lo entierra.
Exacto. Y no vio que los peces mueven la colita, así, cuando usted se acerca con algo. Mueven un poco la cola.
¿Cómo manifiesta el afecto el pez?
Ah, sí.
El perro mueve la cola y el pez también mueve
también,
la cola.
Claro.
Lo ve venir.
Y lo mira con esos ojos.
Y así, sí, con la cabeza. Y mueve la cola y no mucho más, porque no sé qué puede hacer un pez, ¿no? Es un poco inexpresivo el pez, vamos a decirlo.
Sí, además no.
Bueno, ¿qué le conviene tirarle a la pecera? Mayormente carne.
Video.
Alimento balanceado para peces. Hay un alimento para peces, que son unos granulitos.
Yo le tiro los fideos, por ejemplo, no se los come.
No sé si no se los come, se los come va a reventar. El
¿cómo
pez
va a reventar? No reviento yo, es más delicado que yo, ¿eh?
No forma parte de su comida las harinas. Un pez no come harinas. Usted le tira galletita, ¿cómo se llama? Fideos, ravioles, todas estas cosas le va a hacer mal. No está capacitado su organismo para degradar y metabolizar esa sustancia.
No. Tirárselo, se ve que el pescado no tiene menos delicadeza que este.
Es un calamarete frito.
El pescado se lo come, no sabe que si son hidratos de carbono, proteína o
el pescado come
un corcho, cualquier cosa se morfa el pez.
El pez come otros peces.
Ah, y yo le podría, claro.
Le compro un kilo de filete de merluza.
Y se lo tiro.
Se lo va tirando.
Ah, me como yo un poco y la parte fulera se la tiro.
No.
Tiene que ser más chico que él, porque el pez grande se come al chico.
Sí, justamente. Ahora, tiene que tener cuidado con no darle justamente ningún alimento que no sea esos granulitos que le venden.
Nunca
en el acuario
compré granulitos ni vi un pez comprando en medio del Océano Pacífico granulitos.
¿Cómo hace? ¿El pez va y a pedirlo, a comprarlo? ¿Cómo hace?
No me tome de gil, pollo, ¿cómo va a ir el pez a comprar? Lo que pasa es que en su marco natural.
Claro, no se burle del muchacho.
Claro, usted se está burlando.
No,
de mí.
No me
se
estoy
está burlando.
Yo
la verdad que de la gente, ¿qué va a pensar Horacio Molina?
Es verdad.
Este rolón es un gil.
¿Qué son como escamitas? Lo que se le tira.
Son unos preparados.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene preparados para tirarle?
¿A quién?
A los peces.
Ah, alimento para peces.
Tiene una foto de un pez ahí en la puerta, supongo que todo para el pez.
Sí, justamente todo para el pez, ese, justo el nombre de este acuario.
Ajá.
¿Usted tiene pez? ¿Usted tiene pecera?
Es la era de acuario. No, lo tengo suelto.
¡Ja,
¿Que todavía no se pudo comprar la pecera?
No,
¿el que
no
se llevó el pez ese que le vendí?
Sí, sí, lo tengo ahí.
¿Dónde lo tiene?
Y por ahora la pileta del baño, la pileta de la cocina. Lo llevo conmigo dentro de un frasco.
Cuando se baña lo suelta.
Sí. A veces lo saco a pasear.
Ajá.
¿Vio la pista que discurre al costado de los cordones?
Sí.
Ahora le puse un anzuelo y lo voy arrastrando. Me doy una vuelta manzana porque cruzar es difícil.
Ah, pero los días de lluvia. Pero usted sabe que el agua de la pileta, por ejemplo, usted junta agua en la pileta, no es la misma que el agua de la cocina, del agua de la pileta del baño, no tiene el mismo pH, ¿sí? Y donde usted a un pez le cambia el pH, que es la acidez del agua, el pez se le muere. ¿Ah, sí?
Me pareció,
por ejemplo, usted...
A mí me pareció que se había muerto.
A ver, pero ¿por qué? ¿Por qué sospechó?
Porque estaba ahí, estaba inexpresivo. Estaba, y además nadaba boca abajo, ¿no? No,
de costado.
Y de espalda.
Sí. No, está muerto. Ya no. Ya está
los
muerto.
Los ojos vidriosos.
Sí. Ah, bueno. ¿Cuánto hace que notó esto usted?
Un mes.
¿Usted no le tiró alimento en ese mes?
Sí, le tiró.
¿Y quedó ahí el alimento?
Sí, quedó ahí, sí.
Y yo bueno, sentí un olor fuerte.
¡Oh, oh! Pero bueno, qué sé yo.
Lo están por echar del edificio. No.
Dice, el menú del pez debe ser confeccionado con mucho cuidado, etcétera, etcétera. Todo aquello que contenga condimento o aceite no se esparcirá formando una delgada capa en la superficie de la pecera. Sí, eso me pasa. Está como, se forma como una especie de sopita.
Como un riachuelo.
Se apucheró la pecera.
Claro,
se me apucheró la pecera. Está... sobrenadan algunos gotones aceitosos y desde arriba no se ve nada.
Ah, de arriba no se ven los peces.
Claro, tiene que mirarlo de costado, de arriba no se ven.
Esa es una capa, digamos, que no permite atravesarla con la vista.
Como, sí.
Ajá. Dice que cada tanto le pasa la espumadera.
Cada tanto yo le paso la espumadera y...
Le aclara un poco el panorama. Le
hago un sándwich. Dice... no es conveniente tampoco darle pescado crudo. Nunca se le ocurra echarle sal a la pecera.
No.
¿Por qué?
¿Cómo le va a echar sal?
¿Usted qué tiene, peces de agua dulce?
No sé, qué sé yo, son peces.
Bueno, pero no es que...
Ah, pero si son peces de agua salada, tiene razón.
Sí, es, son de mar, sí.
Claro, sí.
Pero hay
sí,
un dosificador mejor, de sal.
Sal gruesa, sal fina.
No.
Sal inglesa, ¿qué le he hecho?
No, hay un dosificador de sal.
¿Qué?
Dosificador de sal.
Un salero.
Pero no es que le eche usted desde arriba de la pecera como si fuera una milanesa, un puré.
No, que sí. Y le veo que el pez...
Esto toma agua.
Generoso, dice.
Le hace como... El pez sí, me hace como...
Un poquito más. Agua normal y le va echando sal y se transforma en agua como de mar.
Claro.
Claro. Usted al agua...
El agua de mar es la receta del agua de mar.
¿Cómo es?
Agua y sal. Y le sale agua de mar.
Bueno, usted cuando tiene peces marinos, justamente, primero pone, llena la pecera de agua, después con el dosificador, le va agregando sal, ahí va a tener un medidor de pH y de salinidad del agua.
Es
y
un tiene exquisito, un... es un exquisito este hombre.
No, por debajo o por encima del cual se le mueren los peces, así que usted va a tener... ¿Qué?
Y bueno, espero, cuando veo que se te empieza el pez.
Y ahí si uno se da cuenta.
Ahora, ¿en invierno usted le calienta la pecera?
No, 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 no.
¿Qué
son las peces de agua cálida?
No sé.
Un poco de agua caliente. Calienta
le echa una pava de agua caliente.
¿Está loco?
O le pone la pecera directamente a baño María.
Sobre el radiador.
¿Para qué?
No me lo olvidé un día. Oh, me fui, le puse a calentar arriba la hornalla, la puse bien bajito.
No.
Yo tengo una pecera ahí de vidrio muy gruesa, y bueno, pero claro, hacía un frío, me fui, volví.
Hacía un frío.
Y estaba hirviendo el agua.
Lo visto.
Oh, y el pescado estaba que salía y entraba, colocaba.
Soplaba.
Sí, sí.
Saltaba y se soplaba.
Soplaba el agua el mismo, y volví.
No, no, no,
el famoso pez volador, pensó usted, ¿no?
Sí, Justrich. Elías Justrich, el pez volador.
No, 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 no. El agua te la deja en así en temperatura normal. Hay peces de agua cálida que son
los peces del Caribe.
Se le pone una especie de calentador.
Sí, tiene un calentador, un termostato.
¿Tiene peces del Caribe? ¿Me envuelve una docenita?
¿Una docena, quiere?
Una docenita. ¿Son de colores?
Sí, claro, los peces de agua caliente, bueno, son más coloridos.
¿Puedo elegir o...?
Sí, acá así. Tiene, por ejemplo, esta variedad.
Bueno, deme una docena, deme tres azules,
sí.
Tres amarillos, tres colorados,
sí.
Y tres blancos.
Bueno, listo. Ya, ya se lo... Usted sabe cómo lo traspasa, ¿no?
¿Cómo lo traspasa?
¿Cómo lo va a echar a la pecera, por ejemplo?
No se mueve. ¿Sí? ¿Usted dónde me lo da? ¿Una bolsa en plástico?
Sí, llena de agua.
Bueno, lo llevo y lo vuelco adentro de la pecera.
No, muy mal hecho.
¿Qué quiere que haga?
No, bueno, justamente, le vengo diciendo lo del pH, usted se le van a morir todos los peces. Yo se lo doy con agua que junto de la pecera donde el pez ya está. Es decir, el pez ya está con ese pH. Entonces, usted cuando llega, lo primero que hace es deposita la bolsa cerrada dentro de la pecera.
Sí, y lo dejo ahí.
Eso tiene que ver con la temperatura, para que no tenga un impacto de cambio de temperatura.
Lo dejo ahí en el sachet.
No, después...
Viene individual, cada pez tiene un... Viene un...
Sí, un monoambiente, dele.
No. Y lo dejo ahí, total, ya. ¿Para qué?
No, no hay que mezclar
los colores. No, porque por ahí se comen unos con otros, sí. Que entre bueyes no hay cornada.
Sí.
No, algo así.
No, usted lo que tiene que hacer, una vez que la temperatura ya está, hace uno o dos agujeritos, pincha un poquito para que se...
¿Con qué lo pincho?
Con la lapicera, con...
¿Una lapicera?
Con la mano, con el dedo.
¿Con el dedo?
Hace un agujero en la bolsa plástica, señor.
No, pero, ¿y si la asfixia?
No se agujerea con un dedo. Trate de agujerear un sachet de leche con el dedo.
Pero esto no es un sachet de leche, es una bolsa, sí.
Más a mi favor.
Bueno, agujerela con lo que usted quiere.
¿Todo lo agujerea con el dedo?
Y al principio sí. Le tengo fe.
De uña larga, ¿no, usted?
Sí.
Yo tenía un pez. Yo no quiero comer. Guárdelo, no lo voy a comprar porque yo me encariño con los peces.
Sí. Claro. Y está muy bien, para eso y lo
yo
lleva.
Yo tenía un pez.
¿Le había puesto hasta nombre?
Por supuesto le había puesto.
¿Así? ¿Cómo se llamaba? Sultán le puso al pez. Nombre de perro, le digo.
Sí, pero yo no tenía perro, tenía un pez.
Bueno, está bien.
¿Y le respondía, Alejandro?
Cada uno, no, el perro tampoco. Y justamente me había abandonado una dama, ¿no? Uh-huh. Y él vio todo, ¿eh? El perro vio, el
pez.
El pescado vio todo.
Ah, pues la discusión fue frente a la pecera.
Claro, todavía yo le dije, che, ¿por qué no vamos a discutir a la puerta?
Que está Sultán.
Que está Sultán acá, que mira y entiende todo.
¿Así como lo ves?
Claro, sí. Entiende todo y se da cuenta. Me dice, no, dice que yo no te quiero más porque sos un asco, sos sucio.
Calumnia.
Claro, y yo ahora estoy saliendo con otro mejor, así que mejor que no nos veamos más. Que miraba.
Lo miraba usted como comprendiéndolo.
Y dice, devolveme los 50 pesos que te presté. Yo no te devuelvo nada por 50 pesos, un amor como el nuestro por 50 pesos. Y ahí también agarró, me tiró un botellón de licor de los hermanos por la cabeza y se fue. Yo la corrí hasta la puerta, le dije, Ileana, Ileana, Ileana. Y se fue.
No hubo caso.
Y volví y estaba el pez mirándome. Y yo lo miré también, ¿no? Y le hago así.
Sí, como diciendo que...
Yo estaba esperando casi que me dijera algo, claro, el pez.
Sí, sin comentar.
Pero como vi que no me decía nada, le dije yo al final, ¿no? Al final aflojé yo. Uh-huh. Digo, si voy a esperar a que este me diga algo, no me va a decir nada. Y dije... Vos viste lo que pasó, ¿no?
Después la culpa la tengo yo.
Eso. ¿Usted estaba? ¿O se lo contó Sultán?
No. No, pero me imaginé, vio, que lo vi entrar en ese territorio de lamento y confidencia.
Sí, le dije, después de que la culpa la tengo yo. Y Sultán me miraba. Sí, ya sé lo que estarás pensando, le dije, ¿no?
Que usted le atribuía pensamientos.
Sí, que tal vez yo... hubiera debido retenerla con alguna frase amorosa. ¿Pero qué querés, Sultán? Vos sabés que yo soy bueno, pero me cuesta expresarme. Si lo sabrás vos, ¿no, Sultán? Te burlás de mí, Sultán, y te comprendo. Bueno, y así. Sí. Estuvimos conversando hasta las 6 de la mañana. Si no apago la luz, me la sigue hasta el otro día.
Thank you.
está bien, es buen escuchador un pez, eso es cierto.
No, la conversación. Y
pero que usted le atribuía sentido a la mirada del pez.
No, diciendo cómo fueron las cosas, ¿no? Que yo no atribuyo nada. Pero estoy contando la relación que había con el pez. Cuando yo compraba algo, ponerle un sándwich de mortadela, ¿dónde iba el último pedacito?
Siempre a Sultán.
A la pecera de Sultán. Y Sultán
agradecido,
agradecía.
Y la barra agradecida.
Sentí la barra. Bueno, muy bien. Un día, un pequeño accidente.
¿Cómo? A ver, ¿qué pequeño accidente?
Estaba yo, tengo un auto, un pequeño auto, ¿no? Un auto.
¿Todo pequeño tiene?
Sí, un auto. Y no, había recalentado el auto.
Ajá.
Entonces yo apurado, estaba con una mina que me estaba esperando. No, le digo, pará, le voy a echar un poco de agua al radiador para que se enfríe. Y entré apurado, agarré la pecera y le metí el agua dentro del radiador.
Después la lleno, pensó.
Y lo tapé bien, qué sé yo.
Y se fue.
Y arrancó con el auto, qué sé yo. Volví a la noche, miro la pecera, vacía, sin agua.
Uy, se dio cuenta ahí.
Me di cuenta ahí, y ahí lo saqué.
¿Lo sacó? ¿Cómo lo pescó?
Lo pesqué. Le eché mucha agua al radiador. Encarné con una lumbriz, metí el anzuelo por la boca de regadero y me puse a fregar. Al principio no picaba.
No picaba.
Por ahí siento un tirón, eran como las 6 de la mañana, siento un tirón, porque veo el amanecer y más piques. Siento un tirón. Oye, aflojo un poco,
peleaba un poco.
Sí, me dio un poco y lo casé. El sultán, perdoname, hermano.
No.
Y él se la guardó.
No me dijo nada.
Claro, no dijo nada.
Pero no me la perdonó más. No me la perdonó más.
¿Y cómo sabe usted que no lo perdonó?
Por lo que le voy a contar ahora.
Ah.
Por lo que voy a contar ahora.
A ver.
Un día lo llevaba yo tengo una camioneta. Que vendí el auto porque me recalentaba. Y me compré una camioneta.
Sí,
de Pini, y yo siempre lo llevaba. Cuando íbamos de Pini, le ponía la pecera al sol, miraba él, ¿cierto? Pasé por un puente arriba del río de Reconquista y se me tiró.
¿Se le tiró?
Se me tiró al río.
Se ve que vio el agua ahí.
Vio el agua y se metió al río. Y yo lo vi que se... digo, ¿qué es eso que se cae al río?
Me lo miró como despidiéndose.
Y no, y le grité, ¡Sultán! 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 Estaba yo con una novia que...
Porque se habrá bajado desesperada del coche, me imagino.
No, la novia se quedó ahí. ¡Sultán! Sultán por ahí asomó la cabeza por encima de la negra superficie de las aguas del Reconquista, por no nombrarlo con su antiguo nombre.
Uh-huh.
Y me miró así. Sonrió casi como la Mona Lisa, y se fue. Entré a la camioneta y vos viste lo que pasó. Así que desde entonces
no me gusta
tener peces.
O sea, y usted eso se lo adjudicó a un resentimiento de Sultán.
Sin duda, él se resintió con razón.
Fue claro.
Lo que pasó aquella vez con el radiador.
Saltó.
Pero, ¿usted es de perdonar? Dile, discúlpeme que yo, en conversación así, con un comerciante, ¿no es cierto?
Está bien.
Sí, yo no tengo problema. ¿Usted perdona?
Yo no.
No. Me parecía, yo cuando lo vi entrar...
Sí, ya no perdono.
Dije, no.
No tiene perdón.
No. Ah. ¿Y usted que me había dicho, discúlpeme, no?
No, yo sí.
Ah, sí.
Yo, cuando puedo, ¿no? Obviamente.
Me pareció también.
Uno puede perdonar y a veces que la situación lo sobrepasa.
¿Cómo es el... ¿Cómo trabajan el perdón ustedes los psicoanalistas?
Ajá.
O los vendedores de peces, en este caso.
Bueno, mire, en realidad la única posibilidad de ejercer el verdadero...
Atención, perdón, atención Baldassi.
Sí. ¿Por qué Baldassi?
Dice yo, un referee debe saber perdonar.
Claro.
No dice se la perdonó.
Ah, siempre dice lo que... Sí. No, digo, la posibilidad está en la inteligente superación emocional de lo que a uno le ha causado una ofensa.
Sí, que no perdonamos más. Si para perdonar a uno tenés que esperar la inteligente superación emocional de los conflictos, eso no es perdonar. No. Sí perdona a cualquiera que viva.
Claro.
Mirá, te perdono porque superaste inteligentemente los conflictos. No, perdoname cuando estoy en el fondo del pozo.
Perdona directo.
No, te afané sin abuela cuando te engañé, cuando te vendí por 29 dineros.
Sí.
Ahí me tenés que perdonar, no cuando estuve piola, que vivo. ¿Qué perdona vos?
No, digo la...
También... Tuviste tan piola que te perdono. No, tenés que perdonarme cuando cometo el peor de los crímenes.
No, no, yo digo la superación del que tiene que perdonar, no del perdonado.
Ah,
digo, cuando uno...
que me estuvo hablando de gusto todo este rato.
No, digo, porque si usted me hace algo y sí. yo no puedo superar la ofensa que usted me causa
sí.
y sigo dolorido...
Ajá, y probablemente, según lo que le haga, ¿no?
Entonces, yo no lo voy a perdonar nada, le digo. Tenga cuidado porque no se la perdono esa.
No te perdono más.
No te perdono más, qué lindo tango ese. Entonces, bueno, vio que el resentimiento, si no aparece... Mirá, vio esa gente que dice, yo perdonar, perdono, pero no me olvido.
Rencor, mi viejo rencor.
Rencor, mi viejo rencor. Ajá. Pero, digamos, si a alguien le hace daño...
¿Qué me puede hacer
de tan grave? Por torpeza, por...
si no hay mala voluntad. No.
Entonces,
¿porque usted me quiere confesar algo? ¿Me quiere contar algo?
Sí,
me está
preguntando. ¿Vio la pecera esa que tiene la vidriera?
Qué lindo, usted no sabe cómo quiero yo esos peces. Todos los días, lo primero que hago cuando me levanto, le doy de comer, son mi alegría.
Bueno, se los puse al radiador de la camioneta.
Digo, ¿y no estamos a tiempo de ir a buscarlos?
Podría ser.
Vamos.
¿Tiene caña?
Tengo un hilo que me quedó de una pizza que me trajeron. Bueno, ¿sirve?
Sirve.
Y bueno.
Bueno, vamos.
Bueno, dele.
Tenga paciencia que de noche hay mucho pique por acá.
Bueno.
Una pausa. Hay algunos mensajes de última hora, como el de Jonathan Sebastián, muchas gracias, y de Gustavo de Santa Fe, periodista, por una novia se fue a vivir a Israel. Cuenta. Bueno, muchas gracias. Y tenemos aquí algunas monografías para el espacio El ama de casa es prácticamente un ser humano. Tenemos truco de limpieza, como qué hacer con un chico que se encapricha. Dice, no es extraño que los chicos pequeños se encaprichen cuando los padres no satisfacen sus deseos. Muchos se niegan a entrar en razones, etcétera, 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 etcétera. Gran descripción. ¿Qué hay que hacer en este caso? Contamos con el psicólogo Gabriel Rolón, especialista en niños, ¿no es cierto, doctor?
Sí.
Y bueno.
Licenciado.
Y bueno, qué lindo, ¿no? Ser especialista en niños, ¿no?
Sí,
bueno,
claro, niños.
Muchas gracias por estar aquí, doctor.
¿Verdad?
Por ejemplo, si el niño se encapricha cuando usted está por entrar al cine y el niño empieza a llorar... y se niega a ingresar al mencionado establecimiento, incluso se toma de las columnas o sobre, de los objetos que sobresalieren del terreno,
de la gente,
para, incluso de personas, de transeúntes, y trata de que usted no pueda arrastrarlo al interior del cine, so color de que no le gusta la película,
bueno, a lo mejor es una
no
crítica
ganas, o algo, ¿no? Claro. Entonces, ¿sabe por qué el niño no quiere? Y grita como un chancho verdaderamente.
Ajá.
¿Qué hacer ante esa situación? Nos pregunta una señora que está en la puerta del cine, justamente.
Sí. En este punto, está llamando angustiada.
Está a punto de encajarle una patada al hijo, pero no sabe si eso es estrictamente psicológico.
Ajá. Perdón, antes que nada, ¿qué película lo va a llevar a ver al nene?
Señora, ¿sí? ¿Qué película lo va a llevar a ver al nene? Está en el aire, señora. Estamos en el aire, señora.
Es una de Isabel Sarli, señora.
Una de Isabel Sarli.
Ah, bueno, probable, porque si al niño no, usted no le plantea algo que lo seduzca, es decir, una película...
Pero que... es para tanto, para llevarle al cine hay que seducirlo.
Y sí, por supuesto, usted lo tiene que seducir con que va a ver una película de Disney, alguna cosa que al niño le agrade.
Señora,
alguna...
llévelo a ver una película de Disney.
Las Tortugas Ninjas.
No, Las Tortugas Ninjas, ¿trabaja Isabel Sarli en la...
¡No!
No me parecía.
No,
yo
no.
Creía que sí.
No. Que ahora está computarizada.
¿Isabel Sarli?
No, la película de Las Tortugas Ninjas.
Algo me habían dicho, pero yo había entendido mal.
Entonces puede usted, claro, si usted lo lleva a ver al niño, la miniserie de Los Miserables.
Sí, ¿por qué no lo lleva a ver las miniseries de Los Miserables, señora?
Bueno, no diga miserable.
No, me refiero a la miniserie, señora.
Sí, lo tengo que llevar, pero me gusta más El Trueno entre las Hojas.
Le gusta El Trueno entre las Hojas a la señora.
Ajá.
Hace mucho que no sale la señora.
Sí, se nota.
Hay que salir más seguidito, sí, señora,
¿eh? Sí, de verdad, señora. Ahora el cine es a color, señora.
Ay, sí, ¿ah, señor?
Sí.
Bueno, pero,
bueno,
doctor Rolón, ¿qué hago con el nene?
Bueno, en primer lugar, usted está en una disyuntiva.
¿Qué hago ahora? Ahora ya estoy acá.
Bueno, pero...
Ni dan las tortugas ninja.
Está bien.
Ni lo puedo llevar a ver el festival del perro Pluto.
Correcto.
Está acá agarrado de...
Se le puede comprar alguna golosina. Como
no, espere.
Claro, al chico hay que sobornar.
Exactamente.
Mirá, si soltás al señor te regalo un turrón.
No, es al revés.
Ah, sí. Si soltás el turrón te regalo un señor.
No, quiero decir que
sí.
El turrón
sí.
Debe ser... un premio ante una buena acción y no un generador de una buena acción.
José Naroski, el turrón debe ser el premio a una buena acción.
No, digo, o lo que usted le pueda dar al niño. Si usted le dice a un niño que ha hecho algo bien, lo premia.
Pero es que no ha hecho nada bien,
bueno,
señor.
Entonces, ¿cómo le va a dar el premio?
Claro, como un chancho que quiere no entrar, por ejemplo.
Bueno, no.
Se lo puede amenazar con el acomodador, por ejemplo.
Claro, mirá que va a venir el señor
con
y te va a dar un linternazo que vas a quedar mirando el suelo.
No, eso no es sano. A ver, permítame, lo pasa también.
A ver, se va al cine, justamente.
Permítame hacer un somero análisis de la
sí,
situación.
Le va a hacer un sombrero, señora.
A ver, usted está en una disyuntiva, porque usted no puede entrar...
¿Usted, señora, está en una disyuntiva?
Sí, también.
Pregunta, claro, sí, dice que efectivamente.
Bueno, porque usted no puede ingresar un niño en esas condiciones y molestar a todos los demás que van al cine con los gritos de su hijo que le va a impedir...
Pero nosotros le estamos resolviendo el problema a la señora, no, todavía nos llamaron los otros. Cuando llamen los otros del cine, usted dice, dígale a la señora que se saque el niño.
No, bueno.
Vamos a resolver los problemas de a uno, señor.
Pero no diga que mi hijo molesta, señor. No diga que mi hijo molesta.
Ahí está.
No es cierto.
Y ya se hizo enojar a la señora. Bueno. Dice, ¿por qué usted dice que su hijo molesta?
Porque el pibe está haciendo un escándalo.
¿Cómo sabe usted?
Usted me contó. Está gritando como un chancho.
Sí, está haciendo un escándalo. ¿Está haciendo un escándalo, señora?
Sí, bueno, sí, debo admitir.
Está haciendo un escándalo.
Bueno, entonces.
Se oyen los berrinches del niño.
Si no hay manera de...
No entro.
Si no hay manera de...
¡No hay manera, no!
De imponer la voluntad y la autoridad paterna...
El padre no vino. ¿Está el padre ahí?
No vino.
Ah, el padre no fue.
No importa. Cuando uno habla de la madre, también habla de la autoridad paterna.
Ah, sí. Usted, señora, es muy paternal, ¿eh?
Sí, la verdad, me saqué el
parece Osvaldo Fresedo.
Sí.
Bueno, ¿y...?
Entonces, bueno, si no puede, entonces, como no debe molestar a los demás,
porque
no entre.
Ya está en el noticiero, ¿eh?
No, está bien, no ingrese, pero el niño debe tener algún castigo por esta desobediencia.
Sí, dice acá el psicólogo que le encaje una buena patada.
No, yo no dije esto.
Dijo que tiene un castigo.
Sí, pero el castigo no siempre es físico.
Atormentelo moralmente.
No, tampoco. A ver, ¿qué le gusta hacer al chico?
Molestar.
Sí. Le gusta pegarle patadas en los tobillos a la gente.
No, por ejemplo.
Qué rico, ¿eh?
Sí.
Al niño uno debe castigarlo, digamos, impidiéndole hacer algo que le gusta, por ejemplo.
Impídale hacer algo que le gusta.
Que si al pibe mira algún dibujito animado, bueno. No vas a ver tal dibujo, no vas a ir
ahí
a tal
está.
Lugar.
No vas a ver tal dibujo, decirle.
Le digo, sí.
No está muy convencido, ¿no,
¿no
es cierto, señora? La verdad,
no
es
me
que
va a ser
yo tampoco.
Lo que tiene que tener cuidado, usted no tiene que poner el castigo a modo de negociación o el premio a modo de negociación.
Sí, ya me lo dijo.
Bueno, digo, entonces, tiene que ser... La autoridad se acata por sí misma, o si no, ahí sí viene después el castigo que usted le fuera a dar.
Claro.
Leve, ¿qué edad tiene el nene?
¿Qué edad tiene el nene?
32.
38.
Ah, bueno. Bueno, no. Entonces por ahí el pibe no quiere ir con la vieja, quiere ir con una mina al cine. Tiene razón en gritar.
Bueno, señora, lamentablemente tenemos que cortar, ¿eh? Muchas gracias por llamar.
No me corte.
Bueno, ya le solucionamos el problema, señora, no siga molestando.
Claro.
Gracias. Bueno, uno le soluciona el problema,
vio cómo está.
Todavía sigue molestando. Está agarrada al micrófono, no quiere,
sí, ya veo a quién sale el pibe.
Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor Rolón. ¿Algún otro consejo para...?
Algo que tenga que ver con la educación de los niños.
Algo que tenga que ver con lo que usted quiera. Bueno, como último consejo, tenemos 10 segundos.
Bueno, usted tiene...
Gracias, doctor Rolón. Gracias, nunca olvidaremos sus palabras. Pausa. Gracias, doctor Rolón. Gracias. Váyase.
Muy bien, maestro. A ver, empecemos con los pedidos.
Por favor.
Celeste pide mano blanca o el pescante, maestro.
Mano blanca o el pescante. ¿Usted qué prefiere?
A mí me gusta más el pescante, pero bueno, los dos son lindos.
Podríamos cantar un cachito del pescante. Usted sabe que estoy en una situación harto flaca.
Junta oscura, tranqueando en la tarde, sin aliento al chirlazo cansado, fracasando en el último alarde, bajo el sol de la calle callao. Requintado el arón del sombrero, ya ni silba la vieja canción, pues no queda ni amor ni viajero para el freno de su pretensión. Vamos, cargado con sombra y recuerdo, vamos, acariciando el pasado. Vamos, al son de tu tranco lerdo, vamos, camino al tiempo olvidado. Vamos por viejas rutinas, tal vez de una esquina nos abren. Vamos, que en mis aventuras viví una locura de amor y ser.
Bien, maestro. Yo tengo múltiples pedidos aquí, maestro. Ya no canto chingolo. Falsas promesas le pido.
Falsas,
maestro.
Promesas, qué lindo, falsas promesas. Sí. Usted debe grabar falsas promesas, Horacio.
Con tus besos y caricias engañándome viviste, hasta que una vez me hundiste en un perpetuo sufrir, y de ingrata te reía, sabiendo que mis amores, a pesar de sus dolores, solo soñaban en ti.
Sí, maestro.
A ver, maestro, por acá le están pidiendo Gira Gira, dice Andrés, que lo pide siempre, nunca se lo complacemos. O El sueño del pibe, pedía Andrés.
Cante algo usted.
Yo tengo pedidos, maestro, para después, si usted tiene ganas. Si no, Che Bandoneón, elija, si tiene ganas de acompañar.
Cante Che Bandoneón, dele, que me gusta. ¿Cuál era?
Tango es el amor que no se dio, y el cielo que soñamos una vez, y el fraternal amigo que se hundió, cinchando las tormentas de un querer, y esas ganas tremendas de llorar, que a veces nos inundan sin razón, y el trago de licor
que obliga a recordar que el alma está en Orsay bandoneón, bandoneón. Hoy es noche de fandango y quiero confesarte la verdad. Copa, copa, pena, pena, tango a tango, embriagado en la locura del alcohol y la amargura, bandoneón. ¿Para qué nombrarla tanto? No ves que está de olvido el corazón. Y ella vuelve noche a noche como un canto en las notas de tu llanto, che bandoneón.
Muy bien, maestro. Despídase de este género con algo, o quiere ir cambiando.
Ah, ya donde quiera.
Bueno, mire. ¿Tiene la fiesta puneña que le piden por aquí?
¿Ha venido a Atahualpa Colcha?
Sí, vino.
Bueno, vamos a...
El mago de la
está
quena.
Está preparando la quena.
Atahualpa
está
Colcha.
Está preparando la quena. Tiene la quena ya, pero que la está sacando del estuche.
Ajá, la está afinando.
Gracias, Atahualpa Goldstein.
Muchísimas gracias.
El mago de la quena, verdaderamente.
Bueno, maestro,
vamos a bailar, ¿qué le parece?
Romina de la Ferrer.
¿Qué tal Romina de la Ferrer?
Pedía la marcha de los ingenieros, maestro.
Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie pa' ingeniero, estudie pa' ingeniero. Hay buenos profesores y hay buenos compañeros. Estudie pa' ingeniero en nuestra facultad.
Un mensaje de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.
Acá le están pidiendo, maestro, se va el caimán.
¿Qué otra cosa?
Batman, Robin, una huella también están pidiendo, pero ya me parece que ya pasó el momento. La huella para la plata.
Es muy fácil.
Adela de la Plata.
Nada.
¿No? Bueno.
A ver, la huella de la plata.
A mis parientes de la plata.
Aragüesa, Aragüesa, soy de la plata, todas las horas duelen la última mata.
Lindo, maestro.
Muy lindo.
Bueno, por acá le están pidiendo el orangután, Carla la Italiana.
Carla la Italiana.
¿La tiene en su vasto repertorio, maestro?
Interesante, Carla. ¿Cuál es?
Carla la Italiana, Carla la Italiana, Carla la Italiana. Carla la Italiana, Carla la Italiana, Carla la Italiana. Carla la Italiana, Carla, Carla la Italiana, Carla, Carla. Carla la Italiana, Carla, Carla la Italiana, Carla, Carla.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos claros reflejaban la tristeza del hogar. Entonces yo te quería como amigo,
y ahora estás enamorado. Métete lo que te digo, métete lo que te digo. Carla la Italiana, Carla la Italiana, Carla la Italiana. Carla la Italiana, Carla la Italiana, Carla la Italiana. Carla la Italiana, Carla, Carla la Italiana, Carla, Carla. Carla italiana, cala, cala, la italiana, cala, cala.
Pollo.
Sí, sí. No tengo muchos pedidos más para...
Este bueno, listo, de... maestro, por acá le están pidiendo... Mire, le están pidiendo los gitanilios o María de la O.
Tenemos todo, María de la O.
A mí María de la O me gusta. Yo María de la O.
María de la O.
Una sola, no podemos todas.
Bueno, bueno, María de la O, entonces.
Bueno...
María de la O, qué desgracia guita, gitana tú eres teniéndolo todo. Te quiere reír, pero hasta los ojos lo tienes morado de tanto sufrir. Maldita Pagné, que por tu culpita dejó aquel gitano que dio su querer. Te quiere reír, pero hasta los ojos lo tienes morado de tanto sufrir.
Bien, maestro.
Maestro, bien.
Muy bueno. Maestro, ¿tiene usted Rojo Atardecer?
Sí, lo tengo.
Para el amigo Antonio. Lindo que es eso también, ¿eh?
Ah, yo soy muy ruso cuando quiero.
¿Sí?
Sí. Me sale el ruso de adentro.
A usted tiene antepasado de aquella zona, ¿no?
Sí.
Dolina está por ahí nomás.
Dolina. O son polacos o son rusos.
O son polacos o son rusos los Dolina.
Claro.
Ajá. Bueno, Alejandro, un minuto y medio nos queda de programa.
Ah, bueno.
Teníamos
y de esta manera termina el programa.
Espere,
¿qué tanto? ¿Qué me viene a mí? Yo por un minuto y medio ni me agacho, señor.
No, maestro, por favor.
¿Qué quiere?
No repita frases usted que escucha por ahí. Ah, Juancito. Bueno, maestro, tenía un pedido que era de Paula, que había escrito desde Washington.
Sí.
¿Recuerda?
¿Qué quería? Sí.
Para pedir el solero colorado.
Ah.
Pero escribió desde allá, esta chica, ¿no?
La muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El solero colorado no te pongas, porque en la calle es un cantarista. Una vuelta dada por la plaza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Y una que otra mirada, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa,
todo lo domingo,
pedir a San Antonio que te mande un novio,
todo lo domingo.
¡Adiós, maestro! Ha ha ha.